La reacción de esta información que nos desayunamos hoy bastante temprano, que parece que anoche salió en la justicia brasileña. ¿Cuál es la interpretación tuya, doctor?
Bueno, yo todavía no tengo una interpretación sobre lo que está ocurriendo, porque por lo menos el conocimiento que yo tengo es por lo que están saliendo por los diferentes medios de prensa. Entonces, no quiero dar ninguna opinión sobre algo que todavía no existe acá en papel en nuestra justicia, ¿verdad? Podemos tener opiniones dispares en algunos casos, pero te repito, esto uno litiga en papeles, ¿verdad? No con rumores o con gacetillas de prensa. Entonces creo que hay que ser prudente y esperar más, ¿verdad?
Claro, pero no tuviste acceso todavía a lo que la justicia brasileña en verdad dio a conocer a nivel de prensa.
No, lo que tengo conocimiento es lo que va ocurriendo y lo que se va levantando en los diferentes portales digitales acá de nuestros medios. Uh-huh. Pero no te puedo decir cuál es la situación de algo que yo no conozco.
Totalmente. A ver, pero penalmente, para analizar a nivel jurídico, más allá de la información sea o no cierta o en definitiva, ¿cómo es un procedimiento normal de esto que es a nivel internacional? Olvidémonos que es Descartes, pero ¿cuál es el procedimiento normal que se sucede a nivel jurídico cuando ocurre una orden de captura con código rojo?
En primer lugar, acá tendríamos que primero entrar a discutir si Horacio Cartes es o no es senador. Para mí, él es senador, ¿verdad? Mm. Por lo tanto, tiene fueros, tiene y está protegido por la Constitución por el cargo que él ocupa. Él fue electo y fue proclamado. Y el artículo 191 de la Constitución establece que un parlamentario goza de fuero desde el momento que es electo hasta finalizar su mandato. El juramento es una cuestión de formalismo, nada más, que en este caso por mezquindad política, Horacio Cartes ni Nicanor han jurado, pero él, para mí, él es senador. Eso es indiscutible. ¿Y por qué? Y porque él formó parte de una papeleta, no fue impugnado, fue habilitado por el Superior Tribunal de Justicia Electoral, fue electo y posteriormente fue proclamado. Si no juró, te repito, fue por una decisión totalmente irregular de Fernando Lugo, que eso fue denunciado y que, bueno, que está durmiendo en los cajones de algún fiscal. Eso es lo primero que nosotros tenemos que dilucidar. Unos dicen que sí, otros dicen que no, pero para mí la cuestión es clara. Podemos discutir y, bueno, es la Corte al final la que tiene que determinar si él es o no es un senador activo. Y para eso tendremos que retrotraernos al caso Rodríguez y al caso Guasmosi, donde la Corte ya tuvo la posición de que los mismos eran senadores porque se remitieron pedidos de desafuero. En este caso, senadores vitalicio, con lo cual, en el peor de los casos, también goza de fuero por ser senador vitalicio. O sea, no, la justicia no puede emitir absolutamente nada hasta que esta situación nos aclare. Lo primero es si es senador. Eso va a determinar, por más que exista una discusión política o interés o mayoría coyuntural, es la Corte la que va a tener que definir en algún momento. Y si no es senador activo, es senador vitalicio. Al ser senador vitalicio, goza también de fuero. O sea, del lado que lo mires, él no puede ser detenido bajo ninguna circunstancia por lo que te manifesté.
Claro, eso va a ser una discusión realmente, porque así hasta ahora se discute que él fue electo o no fue electo y que si es vitalicio o no es vitalicio. Sea o no, o vitalicio o activo, él tendría que tener fuero en cualquiera de los cargos.
Goza de fuero en cualquiera de los dos cargos. Eso es así, el artículo 189. La única diferencia de un senador vitalicio a un senador activo es que él no hace quórum, o sea, no, su presencia no suma ni resta para el quórum. Uh-huh. Y tampoco tiene voto, pero tiene voz, puede formar parte de las comisiones, tiene todas las demás atribuciones de cualquier otro senador. Por eso, acá tenemos que agotar la instancia de que si es o no es senador. Si no es senador, tendríamos que entrar a hablar de la figura de senador vitalicio, pero en cualquiera de los dos casos, él goza de fuero.
Correcto.
Por lo tanto, respondiendo a tu pregunta, nada puede pasar hasta que esta situación nos aclare.
Claro, nada puede pasar internamente acá.
Lógico, sí mismo.
Él puede estar tranquilamente acá en Paraguay.
Sí.
Él, si se llega a asomar en Clorinda, en Foz de Iguazú, va a estar detenido.
No, lógicamente. Lo que yo te estoy hablando es rige exclusivamente para nuestro país.
Claro. Claro, exactamente. Bueno, hay un equipo jurídico, ¿sabes de qué alguien va a conformar un equipo jurídico que ya está detrás de todo esto en defensa de Cartes?
No, hablé con algunos parlamentarios, leí algunas declaraciones, él está tranquilo, por lo tanto no te puedo yo decir si hay un equipo jurídico, no, la cuestión procesal yo no tengo conocimiento, por lo tanto no puedo hablar de algo que yo no conozco. Solamente te hago referencia a la situación en cuanto a su senaduría,
sí,
o en cuanto a su senaduría vitalicia, que eso para mí está muy claro en la Constitución y ya existen antecedentes para un caso y para el otro.
Pongámosle que finalmente él es senador, sea de cual fuera. ¿Se necesita cuántos votos para desaforarlo a él?
30
votos se necesita para... Pues escuché ya hoy que estaban diciendo que se necesita 30 votos para desaforarlo a él. Una vez desaforado él, la policía debe actuar en forma inmediata.
Una vez desaforado, ahí recién él está obligado a acudir a las citaciones de los órganos jurisdiccionales.
Correcto, o sea, se pone a disposición de la justicia una vez desaforado.
Así es, mientras él no sea desaforado, nadie puede ordenar su detención. Y si se ordena su detención, evidentemente la persona que lo ordena puede ser sometido al jurado de enjuiciamiento, porque te vuelvo a repetir, acá estamos ante una situación que primero debe de esclarecerse. Exacto. ¿Cuál es su situación? Y en cualquiera de los dos casos, él goza de fueros.
Ahora, ese tema jurídico, ahora el tema político. Yo sé que vos sos afín a Cartes ahora, pero de igual manera, decime, doctor Oscar Tuma, la imagen internacional de un expresidente con orden de captura en este momento para Paraguay, ¿cuáles pueden ser las consecuencias?
Esto es muy variable. Las consecuencias a nivel político acá en el país, yo creo que no va a afectar en torno a estamos hablando de una cuestión movimentista. No creo que exista una afectación para los desafíos futuros que se vienen, ¿verdad? Lógicamente esta situación va a ser utilizada por los rivales coyunturales, eso es evidente, ¿verdad? Pero sí, no creo que la gente se deje llevar por algo así, ¿verdad? Más de una situación que ni siquiera ocurre en nuestro país. O sea, no veo que pueda afectar políticamente a los intereses electorales que están en puerta.
¿Vos crees que finalmente el gobierno tiene algún tipo de participación en esta decisión jurídica brasileña?
Ni idea, no te puedo decir, no creo, ¿verdad? No te puedo decir algo que no sé. Si yo supiese algo, o si alguien me hubiera dicho algo, yo te hubiera dicho sí, tengo un conocimiento de esto. Entonces no creo que sea bueno dar una opinión cuando uno no tiene la certeza de que es así.
Por último, van cayendo hombres que creíamos imposibles, doctor. Quiero retrotraerme un poco. Naput primero, todos dirigentes deportivos, Naput primero, después Leo, que ya falleció, que finalmente no se cumplió la orden de captura, los González Daer, Cartes, ayer nomás salía que Trovato estaba por ahí también. ¿Qué pasa? ¿Alguien les largó la mano, como se dice habitualmente? ¿Hay una orden o se va a... ¿Qué es lo que se puede pensar de lo que está pasando?
Uno no tiene que extrañarse por una investigación que se da dentro de un proceso. Todos estamos expuestos a eso. Lo que sí uno tiene que velar es por los cumplimientos procesales, no importa quién sea, porque yo puedo simpatizar o no con González Daer, pero si vos me hablas exclusivamente del ámbito procesal, totalmente irregular en los 10 meses que estuvo privado de su libertad.
Sí.
Entonces, yo creo que eso no nos debe de extrañar, pero sí me preocupa un poco de que el Ministerio Público se mueve mediáticamente dependiendo justamente de las personas que son sometidas a un proceso, y eso sí para mí es irregular. O sea, no importa que sea González Daer, sea quien sea, él debe gozar con la misma garantía que goza otra persona. Entonces, si una persona puede seguir el proceso desde su casa o con una ambulatoria, se le debe de otorgar, por más de que vos estés o no estés de acuerdo con la actitud de esa persona. Porque claro, si no, se desvirtúa el proceso y se generan antecedentes que el día de mañana pueden ser muy peligrosos, porque te puede pasar a vos, me puede pasar a mí. Entonces, se utilizan esos casos para someterle a una persona injustamente a un proceso, privándole de sus derechos constitucionales. Eso sí, para mí me preocupa.
De hecho pasa, porque por eso está la cárcel es llena. La última ratio, como dice el Código Penal, la de libertad, es lo que primero que se utiliza acá en nuestro país.
Y cuando vos actúas en contra de una persona, generás un antecedente para otras personas. Uh-huh. Entonces hoy se dan situaciones como la que le privaron a González Daer de su libertad en otros casos, y me pasa a mí con algunos clientes, y los jueces tienen miedo porque dicen: no, yo no te puedo dar esto por más que corresponda, porque si yo te doy van a usar para después llevarme a enjuiciamiento, porque yo voy a tener un fallo diferente a lo que se dictaminó en contra de González Daer. O sea, se genera todo un vicio procesal y se atenta contra garantías constitucionales justamente por esas barbaridades que se hacen en estos casos muy sonados, y eso perjudica en lugar de generar beneficios. Vos podés estar, te vuelvo a repetir, acuerdo o desacuerdo, pero el procedimiento se debe respetar, porque esa es una garantía fundamental para el debido proceso y para que vos puedas ejercer tu trabajo también en debida forma. Sí. Si vos actuás porque no te cae bien o porque la presión mediática en contra de una persona, ese fallo es utilizado por otros jueces para actuar también en contra de Juan Pueblo.
Y no puede ser juez, entonces, de hecho.
No puede ser. Por eso yo siempre digo que el juez tiene que tener carácter. Y tiene que hablar conforme a derecho y no conforme a la hinchada, porque si no, dejemos de lado nuestros tribunales y condenémosles a la persona conforme manifestación popular. Ahí llevémosle a una plaza, y si se aplaude más, entonces son procesados. Si no se aplaude, son liberados, tipo la época de Jesucristo.
Totalmente, totalmente. Gracias por el tiempo, doctor. Muy amable.
No, a las órdenes.
Ok, hasta luego. El doctor Oscar Tuma hablando un poco de varios temas.